Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Señoras y señores, buenos días. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes para darles a conocer los acontecimientos de carácter nacional, eclesial e internacional a través de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Tenemos importante información que ofrecerles en los siguientes minutos. Estaremos Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Una mañana bastante despejada aquí en la capital de los ecuatorianos. Hemos podido ver el hermoso Cotopaxi el día de hoy. Eso quiere decir que tendremos un día bastante soleado. Ojalá venga a paliar este frío tan intenso que se vive en esta región. Son ya las 6 de la mañana, 15 minutos. Empezamos con los principales titulares. El exministro de Hidrocarburos niega tener inversiones en Panamá.
El Banco Mundial confirma desplome de economía nacional ante algunos factores.
El día de ayer se hizo un simulacro en la zona financiera de Quito. En 11 minutos se terminó de evacuar la zona financiera. El simulacro masivo se desarrolló con normalidad y midió el tiempo de respuesta a instituciones y personales.
Consejo de Participación Ciudadana sin acuerdo en dinero electrónico.
La Flaxo pagó indemnización de $587,000 por despidos.
Prefectos dan plazo al gobierno para que pague sus deudas.
El presidente Correa dice que la Organización de Estados Americanos, OEA, debe ser invitada.
Lazo dice que mi gobierno romperá 4 grilletes.
Mientras tanto, Cynthia Viteri descarta candidatura presidencial.
En noticias internacionales, Perú en vilo. ¿Por qué se demora tanto el conteo de votos? Pregunta la prensa.
En Venezuela no paran protestas por escasez.
Sangrientos atentados en Israel y Turquía.
El Parlamento Europeo analizará el caso de los papeles de Panamá.
Estas y otras informaciones en los siguientes minutos en Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Las 6 de la mañana con 18 minutos, empezamos con las noticias de carácter nacional.
El exministro de Hidrocarburos niega tener inversiones en Panamá.
En la Asamblea Nacional, en torno a las investigaciones que desarrolla la Comisión de Justicia sobre los Panama Papers, Carlos Pareja Giannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, negó a la mesa legislativa los rumores que le asocian con varias empresas offshore en Panamá.
La respuesta también es negativa. No tengo ninguna empresa constituida en un paraíso fiscal de ninguna parte. Creo que si hubiera tenido, hubiera salido en todos los medios de comunicación en primera página. En los Panama Papers que salió, se hizo una búsqueda, porque había como buscar. Hice yo, no sé si sirva de algo, pero hicimos una búsqueda donde dice con Carlos Pareja Giannuzzelli, dice cero offshore, cero oficiales, debe ser cero direcciones y cero intermediarios. En la otra también, señor presidente, le hago entrega. Hay una empresa que llamó la atención, que juega con mis iniciales, y busqué en el internet, y créanme que yo también me he sorprendido.
Además, Pareja Giannuzzelli aseguró haber desconocido de las inversiones offshore de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, hoy detenido con fines investigativos.
En la segunda pregunta, que dice informe si era de su conocimiento las actividades realizadas por Alex Bravo, exgerente, que motivaron su prisión preventiva. Pues absolutamente no. No conocía ninguna actividad ilícita o ilegal del ingeniero Alex Bravo. Tajantemente tengo que decirlo.
Carlos Pareja Gianuselli, exministro de Hidrocarburos, acerca de su renuncia a raíz de que se divulgara la lista de los papeles de Panamá, sostuvo que tomó la decisión de separarse del gobierno por problemas de salud y no por el escándalo generado.
Antes de mi viaje, de mi último viaje oficial a la reunión, a la última reunión de la OPEP, yo ya había puesto todas mis argumentos de que tenía que salir del cargo porque tenía serios problemas de salud. Y que todavía los tengo, que no vale la pena, quizás, no ser que alguien quiera algún detalle, pero... Entonces, los expuse claramente, y a mi regreso me quedé unas 2 semanas más, y esa fue la razón de mi salida del Ministerio de Hidrocarburos.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
6:20 a.m, tenemos más noticias. Según la Superintendencia de Bancos, informes sobre inversiones ecuatorianas en bancos panameños se encuentran en trámite.
Cristian Cruz, superintendente de bancos, informó que basado en un acuerdo binacional con Panamá, ya solicitó a la Superintendencia del país centroamericano la información acerca de personas naturales o jurídicas con inversiones en entidades financieras panameñas.
Es así como, gracias al convenio bilateral que tenemos con la Superintendencia de Bancos de Panamá, ya le hemos pedido formalmente a la superintendencia que nos haga llegar quiénes son los accionistas que como personas naturales han comprado las acciones de los bancos que van operando en ese país puntualmente. Como superintendencia, amparados en el convenio bilateral que tenemos, estamos a la espera que la Superintendencia de Bancos de Panamá nos haga entrega de esa información.
Dado que esta información fue presentada a la Comisión de Justicia, Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano, cuestionó que el súper de bancos aún no cuente con el informe requerido, a razón de que en medios de comunicación ya circula la lista de supuestos acreedores de bancos panameños.
Él ha dicho que ha solicitado información de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que todavía no tiene ninguna respuesta. Sin embargo, en varios medios de comunicación, algunos vinculados al sector público ecuatoriano, se ha desplegado información en abundancia sobre posibles accionistas de bancos y entidades financieras ecuatorianas que habrían constituido empresas en paraísos fiscales o zonas de menor imposición.
Refiriéndose a lo dispuesto en el Código Monetario y Financiero, Cristian Cruz, superintendente de bancos, señaló que la venta de bancos panameños, propiedad de entidades financieras ecuatorianas, como los bancos del Pacífico o Pichincha, ya se encuentra en trámite.
En lo que se refería a su pregunta, dentro de los procesos de desinversión, efectivamente el Banco del Pacífico tenía 2 bancos, uno en Miami y otro en Panamá. El de Miami no estaba obligado a vender porque Miami no es un paraíso fiscal, pero sí el que está ubicado en Panamá.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son 6:23 a.m. El Banco Mundial confirma que Ecuador decrece. Mientras el gobierno culpa al terremoto, el Banco Mundial dice que caída de la economía ecuatoriana es irreversible, una nota periodística que nos ofrece diario La Hora. Las predicciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coinciden. Antes del terremoto, el Fondo Monetario estimó una caída de la economía ecuatoriana de 4.5%. A pesar de que esta cifra fue rechazada por el gobierno, ayer una nueva proyección realizada por el Banco Mundial indicó que habrá un decrecimiento del 4%. El Banco Mundial difundió su informe Perspectivas Económicas Mundiales, en el que indica que el Producto Interno Bruto de Ecuador caerá 4% el 2016. En enero pasado, el organismo había proyectado que la economía ecuatoriana decrecería 2%. El reto más grande lo enfrentan las economías emergentes y los países dependientes de la exportación de materias primas, como el petróleo, cuyo precio de venta por barril cayó significativamente este año.
Este crecimiento lento subraya las razones por las cuales es crucialmente importante que los países apliquen políticas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de las personas que subsisten en la pobreza extrema, señaló Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial. Mientras tanto, el gobierno se muestra optimista y espera una reducción inmediata de apenas 0,7%, producto de los gastos de reconstrucción del terremoto, y con un decrecimiento anual de 0,3%, así lo indicó el presidente Rafael Correa.
Correa aseveró ayer que el gobierno realiza una nueva estimación del efecto del terremoto a una tasa de decrecimiento del 0,7%. Nosotros habíamos calculado crecer este año poco, pero crecer en 0,4%. Con el sismo se reduce esa tasa en 0,7%. Entonces tendríamos menos 0,3% de crecimiento, explicó el primer mandatario. Para el director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, José Hidalgo, la mayor parte de la contracción económica en el país no se explica por el terremoto. El terremoto va a ser la justificación que el gobierno tenga para presentar a finales del año una contracción económica, dijo.
Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pide amnistía para 121 procesados. Escuchemos este reporte de Alexander Reyes.
Bueno, son las 121 personas que están siendo procesados, donde estoy también parte siendo de la lista. Son 121 personas, y de las 121 personas, 41 personas son ya sentenciados. De los 41 personas sentenciados, dos de los, entre la compañera y el compañero de Saraguro, sentenciados para 4 años a la cárcel. Eso es inaceptable, eso no podemos perdonar, no hay perdón ni olvido de la forma como vienen actuando, y por eso pues vamos a concurrir a todas las instancias. Esta tarde, justamente a las 4 de la tarde, también habrá un plantón en el Ministerio de la Justicia para seguir exigiendo la transparencia de la actuación de los jueces y sobre todo dejar sin efecto esta última decisión, el fallo que dieron en la ciudad de Loja.
Era el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jorge Herrera. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, Consejo de Participación Ciudadana sin acuerdo en dinero electrónico.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de amplia mayoría afín al oficialismo, analizó el pago de las remuneraciones a sus miembros con dinero electrónico, sin embargo, no llegó a un consenso. El Pleno del Consejo de Participación analizó la propuesta del consejero Javier Burbano de recibir sus sueldos en dinero electrónico. Burbano aseguró que la transparencia, la inclusión financiera y la seguridad fundamentan su propuesta. Raquel González, presidenta del Consejo de Participación, apoyó el pedido de Burbano, al igual que la consejera Tania Pauker. Sin embargo, los otros 4 miembros dijeron tener confianza en el Banco Central, pero argumentaron que el uso de ese dinero es una decisión personal que deberá ser analizada minuciosamente.
Por otra parte, la vocal del Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, Paulina Mogrovejo, respaldó la iniciativa del uso de dinero electrónico y planteó al organismo que, como autoridades del Estado, deberían usarlo. Comencemos por dar ejemplo. Invito a las autoridades del Cordicom a recibir sus sueldos en dinero electrónico, escribió la consejera en Twitter. También el Banco Central responde a los bancos privados. Ante el pronunciamiento público de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en relación a la operación del dinero electrónico, el Banco Central del Ecuador difundió ayer un comunicado en el que defiende el sistema virtual e insiste en que será la organización encargada de su manejo. Según la entidad, ningún artículo del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que el Banco Central del Ecuador pueda emitir dinero electrónico en relación al respaldo que debe tener el dinero. De su parte, Julio José Prado, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, indicó que la tercera transitoria del código elimina dos límites, el de respaldo de activos líquidos y el de monopolios del Banco Central del Ecuador.
6:29 La Flaxo pagó indemnización de $587,000 por despidos, nos dice Diario La Hora. Con $587,000 indemnizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito a los 15 empleados del área administrativa y financiera cuyos contratos fueron liquidados la semana pasada. Según el rector Juan Ponce, el ajuste no responde a una falta de recursos económicos en este centro de estudios, sino a que debe cumplir con unos estándares establecidos en la Ley de Educación Superior, pues habría existido un exceso en el gasto administrativo. De estas 15 personas, 5 me pidieron jubilarse y el resto fueron procesados de ajuste y de eficiencia administrativa, buscando siempre lo menos doloroso para la institución y buscando afectar a la menor cantidad de gente, dijo.
En la institución se tomaron acciones como reducir de 2 a 1 sola tesorería, juntar la jefatura de adquisiciones y la de administración de bienes, unir en una sola a las direcciones administrativas y financiera.
6:30 tenemos más noticias. Pareja deja más dudas entre los asambleístas. Una información también de Diario La Hora. El exministro compareció ante la Comisión de Justicia y fue acribillado, entre comillas, a preguntas por oficialistas y opositores. A Carlos Pareja Giannuzzelli no le fue nada fácil responder las preguntas planteadas ayer en la Comisión de Justicia que investiga el caso de los Panama Papers.
Son las 6:31. Prefectos dan plazo al gobierno para que pague sus deudas, nos da a conocer Diario La Hora.
Piden una reunión urgente con el presidente, quieren discutir mecanismos de pago. Hasta el 30 de junio le dieron plazo al gobierno, 18 de los 23 prefectos del país, para que entregue $284 millones que les adeudan desde septiembre de 2015 por concepto de riego y drenaje y la devolución del IVA. Las autoridades locales se reunieron ayer en Quito para discutir y analizar la grave crisis económica que atraviesan y solicitaron al presidente Rafael Correa una reunión urgente para entregarle propuestas concretas para superar la crisis de iliquidez y que se programe de manera inmediata un plan de pagos.
El prefecto de Manabí excusó su presencia a esta reunión y tampoco asistieron los de Santa Elena, Guayas, Cañar y Santo Domingo de los Áchilas. El de Loja, Rafael Dávila, que en la cita actuó como vocero, detalló que este plan deberá incluir la necesidad de que el régimen se ponga al día en la deuda por transferencias atrasadas hasta el 30 de junio y para las deudas acumuladas. En la cita también reiteraron la unidad de los gobiernos provinciales alrededor de la situación por la que atraviesan. Estamos preocupados por la crisis financiera y la sistemática estrategia de menosprecio a las autoridades seccionales, agregó Dávila. Los prefectos se autoconvocarán de manera periódica para evaluar las decisiones que se adopten para enfrentar la crisis financiera.
6:33 continuamos con más noticias. Una cicleada para ver las ballenas, es un titular de Diario La Hora. Los municipios de Manabí y Esmeraldas buscan turistas por los avistamientos. El avistamiento de las ballenas jorobadas, que este mes llegan a la costa norte del país para aparearse, supone una oportunidad de recuperación para el turismo en la zona tras el terremoto del 16 de abril. Un grupo de ciclistas que saldrá hoy desde Quito se encargará de promocionar durante 9 días los atractivos de la zona, pedaleando por Quinindé, Esmeraldas, Muisne, Mompiche, Pedernales, Jama, Bahía, Puerto Viejo, Jaramijó, Manta, San Lorenzo, Puerto Cayo y Puerto López.
A la ruta, que abarcará una distancia de 963 kilómetros, la han denominado Va por ti, Esmeraldas y Manabí. Se trata de una iniciativa organizada por los municipios en vista de que, a raíz del terremoto, ha bajado dramáticamente el número de visitantes. Según el vicealcalde de Puerto López, Zinnerman Miranda, en cada 20 kilómetros del trayecto se harán paradas donde podrán sumarse más ciclistas, que deberán contar con vehículos en buen estado y la indumentaria de seguridad necesaria. El primer tramo que vamos a recorrer es de 130 kilómetros desde la mitad del mundo hasta Puerto Quito. Ahí vamos a pernoctar. El viernes saldremos desde Puerto Quito hasta Quinindé y seguiremos avanzando hasta llegar a Puerto López el sábado 18, indicó Santiago Guamaní, presidente de la Asociación de Hoteleros de ese cantón. Manavita comentó que para la temporada de avistamiento de las ballenas habrá descuentos del 20% en los establecimientos de hospedaje. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y ayer se cumplió el primer año, el primer aniversario de la feria denominada Inti Pachana, que es organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la Coordinación de Redes Comerciales. En mayo de 2015 se inauguró la Feria Inti Pachana con la participación de productores de la Sierra, Costa y Amazonía. El propósito de este espacio es promover la compra directa de alimentos frescos y con valor agregado. Actualmente la feria cuenta con 6 organizaciones campesinas y 6 emprendimientos familiares. Funciona los segundos miércoles de cada mes en la explanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería Magabe en la ciudad de Quito. Así, este mes de junio se exponen, entre otros productos, camarón, filete de pescado, también emprendimientos con valor agregado como dulces y café molido de varias organizaciones de Manabí y de Esmeraldas. Estas organizaciones están integradas por habitantes que fueron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Conversamos en primer término con la señora Cecilia Ponce, quien es coordinadora general de redes comerciales del Ministerio de Agricultura, quien destaca la importancia de estos espacios de promover la compra directa de alimentos frescos con valor agregado.
Estamos cumpliendo un año de la feria Inti Pachana. Esta feria empezó hace un año con productores básicamente de Pichincha, Napo, Santo Domingo de los Áchilas y también Imbabura. Este grupo se ha mantenido, se ha consolidado, pero en este momento, incorporando a productores de Esmeraldas y Manabí, estamos fortaleciendo la feria y además fortaleciendo las economías campesinas de todos estos compañeros acá, y también construyendo una nueva relación campo-ciudad, productor-consumidor.
Cecilia, qué importante y fundamental es este enlace, esta alianza entre productores, consumidores, y aquí pueden encontrar sobre todo productos frescos, precios un tanto más cómodos, y lo importante es que se va cada vez fortaleciendo, vigorizando la organización para conseguir lo que podemos visualizar hoy.
Sí, claro, es un proceso muy interesante y además muy rico, porque ha significado para nosotros como equipo del MAGAB la posibilidad de aprender también en este proceso organizativo de la feria, junto con los productores, de cuáles son aquellos elementos que hay que seguir trabajando, que hay que seguir fortaleciendo para que las economías campesinas se fortalezcan. Hay como una tendencia en el mundo a comer todo, todos comemos lo mismo, nos olvidamos de que cada tierra tiene su historia, su geografía, y que también la comida responde a esa historia. Entonces esta feria precisamente refleja.
Alrededor de 191 familias se encuentran vinculadas con estas organizaciones y pertenecen a los cantones de Puerto López, Manta y Jara Mijó en Manabí, de Esmeraldas la Asociación de Pescadores y Recolectores de Productos del Mar, también la producción pesquera de San José de Chamanga están presentes en esta feria. Conversamos con Pablo de Mera, quien es presidente de la Asociación de Producción Pesquera de San José de Chamanga en el Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, quien hace un llamado a la colectividad a colaborar con la adquisición y compra de sus productos con el propósito de que les sirva de ayuda para sobresalir y también empezar el proceso de reconstrucción, dijeron, de sus hogares.
En este momento estamos aquí en el edificio del Magac, ofreciendo nuestro producto nativos de San José de Chamanga, gracias al Magac que nos dio la invitación para que estemos aquí y ofrecer nuestro producto para que no haya intermediario, para que nosotros podamos ganar un poquito más en nuestro producto. En este momento nosotros aquí venimos a ofrecer lo que es robalo. Robalo está en un precio económico a $5 la libra. Tenemos concha en bruto a $14 y tenemos concha sacada ya justamente para preparar a $15 la tarrina. Tenemos mejillón a $8 la tarrina. Esos son los productos que hemos traído en este momento. Posiblemente en la próxima invitación vamos a tener mucho más variedad de productos porque tenemos una gran cantidad de productos dentro de nuestra zona, dentro de nuestro estuario.
Además, ustedes están promocionando los productos muy típicos, tradicionales de este sector de la costa ecuatoriana, y Chamanga fue una de las parroquias mayormente afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, y es una forma de a ustedes ayudarles, motivarles para que surjan, sigan adelante.
Claro, sí, nosotros fuimos muy afectados sobre el terremoto del 16. En este momento, digamos, nosotros estamos ofreciendo nuestro producto porque la verdad, vender nuestro producto en nuestra parroquia está muy complicado, porque las zonas también que nos compraban a nosotros, como es Pedernales, como es Atacame, son zonas, digamos, que en este momento el turismo no está dando por el miedo, digamos, de que haya una réplica bastante mayor, y por eso nosotros estamos ofreciendo nuestros productos acá para poder nosotros sustentar y salir adelante, porque lo que pasó ya pasó, y tratar de salir adelante para poder subsistir nuestras familias y asimismo dar a conocer nuestro producto para que lleguen a nuestra zona, o nosotros traer acá nuevamente para que consuman directamente desde fresco el producto. No está, digamos, congelado.
Es Pablo de Mera, presidente de la Asociación de Producción Pesquera San José de Chamanga, quien participa en esta feria en la capital de la República. San José de Chamanga es una parroquia del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas y una de las que mayormente fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril.
Señor, lo hiciste pastor de tu rebaño, moldeándolo según tu corazón. A la memoria y por el descanso eterno de Monseñor Doctor Jaime Fernando Bravo Cisneros, sus hermanos Mariana de Lourdes, Judith Mercedes, Eugenia Matilde, Luis Osvaldo y Teresita del Carmen Bravo Cisneros, sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, invocan sus cristianos sentimientos para pedirle que, al cumplirse el primer año de tan llorado deceso, acaecido el 9 de junio de 2015, oremos juntos por Jaime Fernando en la celebración eucarística que tendrá lugar el sábado 11 de junio en Quito, Basílica del Voto Nacional, a las 12 horas. Agradecemos su cristiana compañía.
Radio Católica, oramos por ti. La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Siempre se ha hecho así. Cierto día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a su pradera. El animal abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero, jefe de un rebaño, que viendo el espacio ya abierto, hizo a su rebaño seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese mismo sendero. Entraban y salían. Giraban a la derecha y a la izquierda. Descendían. Se desviaban de los obstáculos, quejándose y maldiciendo con toda razón. pero no hacían nada para crear una nueva vía. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en una amplia carretera donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 3 horas una distancia que podría realizarse en 30 minutos, si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado, y, finalmente, en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito, porque el trayecto intrincado era el peor de todos. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver que los hombres tienen esa ciega tendencia, rutinaria, a seguir la vía que ya está abierta, sin preguntarse si habría acaso una mejor opción o camino. Tal vez hubiesen descubierto otros paisajes más bellos. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Cusina y Cuna.
6:45 PM. Nosotros continuamos compartiendo con ustedes la información que nos envían nuestros amigos y colegas de Mundo y Visión y Mundo y Misión. Este equipo que se ha trasladado a los sitios de donde están las víctimas del terremoto. Equipo liderado por el padre José Barranco. Hoy vamos a conocer desde Canoa, Manabí, otra realidad preocupante, con el hermano Jorge Huachinchulleca, misionero capuchino.
Hay otra realidad que también me preocupa en estos momentos, además de los damnificados, ¿no? Hay otra realidad que está fuera de estos albergues y está en las grandes ciudades de nuestro país o en el mundo entero, ¿no? Si bien es cierto, hemos recibido ayuda, pero también hay algo que sí me ha preocupado y me ha cuestionado ciertas actitudes de nosotros, ¿no? A veces ya nos hemos olvidado de que hay hermanos que están pasando grandes necesidades, más que las nuestras, y a veces de preocuparnos de qué tal vez me voy a vestir, porque tal vez ya subieron los costos de la ropa, vestimenta, zapatos, etcétera, ¿no? Y eso es cuestionante porque a veces decimos, ya no me puedo comprar, pues, ropa de marca. Y estamos pensando y encerrándonos en esto, ¿no? Que es algo muy superficial. Cuando estamos viviendo otra realidad en estos pueblos de necesidades extremas, gente que no tiene ni para vestirse, no tiene zapatos ni para caminar. Y a veces son cuestionamientos que yo mismo me las hago, ¿no? A veces en la adquisición de cosas materiales en las que se podrían también aprovechar, ¿no? En otros momentos, en otro tiempo, pero también en estas circunstancias uno dice, pues sí, me cuestiono mis actitudes ante el hermano, ¿no? Y yo sí hago un llamado de atención que no pensemos que ya los damnificados están bien atendidos y que esto ya pasó, el terremoto ya se acabó y ahora están bien. No, hay muchas necesidades que se vienen ahora en adelante y pues sí hago el llamado de atención, pues, a muchos jóvenes o a las personas que tienen, pues que colaboremos, y no pensemos solo en nosotros, en nuestro bien, en nuestros beneficios propios, ¿no? Colaboremos un poquito más, extendamos nuestro corazón a decir, pues todavía tengo un poquito más, voy a colaborar. No nos olvidemos que esto recién empieza del terremoto, pues hay tantas necesidades que cubrir y no nos encerremos en nosotros. Eso sí, les quiero hacer un llamado, pues, con mucho afecto y cariño, no con dolor, sino más bien con cariño, porque sé que van a abrir sus corazones y para decir, voy a seguir colaborando, no me voy a quedar con lo que tengo, sino voy a colaborar un poquito más de lo que ya he hecho hasta ahora. Pues eso es mi llamado, sí, de atención y también un llamado fraterno para colaborar y seguir siendo generosos.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Cusina.
6:48 PM. Continuamos con más información con respecto a el trabajo que realizan misioneros y misioneras, quienes comparten su vida con los damnificados del terremoto en Ecuador. Tú también puedes ayudar. Escuchemos este trabajo de los compañeros de Vida Misionera.
Buenos días. Las madrecitas. Permiso para pasar. Podemos pasar.
Que descanse un poquito. Siente que se está yendo la madrecita, que se siente. Ahí.
¿Qué quiere la maca? Mire.
Estoy por irme a Terapotó, pero no tengo con quién dejar. Marzo, no me puedo componer, me duele todo el puesto.
¿Y ya ha ido el doctor?
Hola amigos, mi nombre es Greta Chavarría, franciscana de María Inmaculada, y vine a colaborar acá en Ecuador después del terremoto. Y me siento muy conmovida y muy alegre de poder participar aquí con todos los misioneros que han venido a compartir con nosotros. Quiero invitarte a ti personalmente a que también con tu mano, con tu corazón, apoyes a todas las personas que de verdad lo necesitan.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusimaikuna.
Mientras tanto, varios voluntarios de algunos países llegaron al Ecuador a colaborar con los damnificados del terremoto.
Cuando yo te diga, respira hondo así profundo, ¿sí? ¿Otra vez? ¿Abre la boca? La boca grande, grande. Muy bien. Ella sí que está sanita. Está más sana que yo, ¿eh? Muy bien, felicitación. Bueno, no, lo importante es que están todos bien, pero que tienen que comer bien, ¿sí? Bueno, soy la hermana Marcela, soy hermana misionera de Misión Gran Río, de Argentina. Vine a Ecuador para colaborar después del terremoto. Hace un mes que estoy colaborando aquí, soy médica. Entonces estamos visitando los albergues con los padres y las hermanas de la SER para poder colaborar y ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario. En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco.
El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre, $20. Dirección, Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusimaikuna.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Wasikunamanda, Villa y Kuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Iniciamos con un reportaje realizado por TVN Canal 9 de la Diócesis de Ibarra en torno a la celebración del Día del Niño en Pedernales.
Luego de varias horas de extenuante viaje desde Ibarra hasta el campamento de misión, el padre Iván Onofre junto a otros misioneros llegaron a Pedernales para preparar la celebración del Día Internacional del Niño. Inmediatamente arribó Monseñor Walter Maggi para animar a los misioneros y además compartir un momento con los niños.
¡Dedo arriba! ¡Dedo atrás! ¡Date pollo! ¡A ver cómo está el pollito! ¡A ver todos ahí! ¡Vamos!
Presentes en los campamentos del gobierno como también en los sitios donde llegan los misioneros de la diócesis de Ibarra.
Monseñor, aquí están estos niños también que quieren compartir también con nosotros un momento y hemos venido también para poder compartir con ellos una palabra.
Y también recibieron un presente gracias a las donaciones de hermanos zimbabureños. De su parte, el pastor de la diócesis indicó que los niños son los predilectos del Señor, por eso él mismo pide a los evangelios dejar pasar para estar con ellos.
Dejen que los niños vengan a mí, porque de los niños es el reino.
Les indicó también cómo, al ser parte de estos albergues provisionales, les permiten crecer en amistad y colaborar más estrechamente en las tareas del hogar.
En estos días podrán ayudar a los papás juntos. En estos días podrán crecer como amigos y hacerse más amigos todavía. Esto es lo bello de este barrio nuevo, de este campamento.
Los niños recibieron los kits del oratorio, ya que cada mañana realizarán actividades propias del oratorio en estos lugares. Para el representante de la Red Diocesana de Educación, la entrega de los kits representó la consolidación de todo un proceso de acompañamiento, tanto a las familias como a los niños en el ámbito educativo que la diócesis de Ibarra lleva adelante.
Eso significa poder tener una presencia desde los ambientes que nos mueve el mundo educativo, en un momento este para Pedernales, en el cual las clases no inician aún, no tienen sus aulas, no tienen cómo expresar esta actividad. La red se hace presente en este campamento.
Niños y padres de familia exteriorizaron la gratitud que permite integrar y fortalecer la esperanza de los más pequeños y también de las personas adultas.
Muchas gracias por regalármela.
Me parece muy bien ese momento que han venido ustedes a compartir ese momento con los niños.
Sigan viniendo dándole esta motivación a cada uno de los niños, para que así como lo vemos ahorita, ellos están muy felices y que no se olviden de aquí, donde estamos nosotros, ya que lo que pasó esto, nosotros necesitamos así ayuda.
Frente a los rumores de desalojo, solicitan claridad y atención para recuperar lo perdido.
Hay comentarios por ahí que dicen que ya 3-4 meses de aquí ya salimos y no sabemos dónde vamos a ir. Tenemos también una ayuda del gobierno que nos aclare más bien unas inquietudes que nosotros tenemos, que no sabemos dónde vamos a ir. Uno dice que lo van a ayudar con unas casitas, por ejemplo, yo no tengo casa.
En Pedernales, para TVN, Canal Germánico, Guamán.
Gracias, Germánico. Seguimos con más información. Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito Primado del Ecuador, invita a los hermanos sacerdotes, diocesanos y religiosos de la Arquidiócesis de Quito al curso de formación sacerdotal con el expositor, el padre José Antonio Fortea Cucurul, teólogo español especializado en demonología. Esto será el jueves 9 de junio en la Casa Sacerdotal Sagrado Corazón de Jesús de la Armenia a las 10:30 de la mañana. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 9 de junio de 1869, Gabriel García Moreno promulga la nueva Constitución del Ecuador, a la que la oposición la califica como Carta Negra. En 1974, fallece en Madrid, España, el escritor guatemalteco Miguel Asturias. En el Ecuador, hoy conmemoramos el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil.
Solidaridad. Junto con el anuncio de la palabra y la celebración litúrgica, la solidaridad con los más pobres es una dimensión esencial de nuestra misión evangelizadora. Por esta razón, la solidaridad ha sido y sigue siendo una práctica constante de la comunidad eclesial. Basta constatar el número altísimo de obras sociales que impulsa cada una de las jurisdicciones de la Iglesia Católica. Estas obras, sin embargo, no quieren de ninguna manera competir, ni mucho menos sustituir al Estado en su obligación legal de buscar el bienestar de todos los pueblos. La sola pretensión sería absurda, pues mientras el Estado cuenta con presupuestos estables, la Iglesia dispone tan solo de los aportes voluntarios de sus miembros. Por eso en más de una ocasión nos preguntamos, ¿quién ayuda a quién? ¿El Estado a la Iglesia o la Iglesia al Estado? En este contexto, queremos reconocer, felicitar y celebrar los enormes esfuerzos que realiza el gobierno central y también los seccionales para brindar a la ciudadanía servicios de calidad, tanto en la construcción de infraestructuras como en la preparación de profesionales. Pero ese trabajo, con seguridad, llevará tiempo. Por este motivo, mientras el Estado no cuente con los espacios apropiados, es necesario que se deje ayudar. Eso significa no imponer condiciones imposibles de cumplirlas, que nos lleva a cerrar muchas obras sociales. Para evitar este grave error, es importante pensar no tanto en quién las lleva, sino sobre todo en los beneficiarios, que pueden quedarse de la noche a la mañana sin pan ni pedazo. En base al principio de subsidiariedad, la comunidad eclesial lo que hace es colaborar en determinadas áreas sociales hasta que el Estado las asuma. Esto, sin embargo, no significa renunciar a su derecho y deber de ofrecer a sus miembros una forma de vida de acuerdo con sus principios éticos y espirituales. La comunidad eclesial, por otra parte, casi siempre está presente en las fronteras sociales y culturales, es decir, allí donde vive mucha gente necesitada, no solo de pan, de vestido, de salud, de educación, de caminos, de vivienda, sino también de dignidad, de amor, de respeto y de esperanza. La solidaridad con los pobres tiene su fundamento en la fe en Jesucristo, quien curó a muchos enfermos, expulsó demonios y alimentó a mucha gente. Cristo además afirmó que la salvación de sus seguidores tiene que ver con lo que se haga o no en favor del hermano privado de pan, de agua, de abrigo, de techo y libertad. Anunciar la palabra, celebrar la vida y compartir el pan con los más pobres, por lo tanto, son tres aspectos esenciales e inseparables de toda auténtica vida cristiana.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Y en nuestro espacio de entrevistas contamos con la presencia de Monseñor Fausto Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor está aquí para contarnos un poco cómo está la situación de la entrega de ayuda a nuestros hermanos de las provincias de Manabí especialmente y de Esmeraldas, que fueron víctimas del terremoto del 16 de abril. Monseñor, nosotros sabemos que a raíz del terremoto, ustedes como iglesia, como parte de la iglesia, han estado viajando continuamente a estos lugares afectados, entregando vituallas, entregando ayuda, entregando varios elementos que son necesarios para nuestros hermanos, dinero también. Y si nos gustaría saber cómo lo han estado canalizando, a través de quién y a quiénes está llegando esa ayuda.
Un saludo cordial para ustedes, muy buenos días. Es una oportunidad hermosa para decir, ecuatorianos, gracias por todo lo que están haciendo por sus ecuatorianos. Hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti. Es el adagio que nos enseñaron nuestros mayores. Sí, efectivamente, pues todos sabemos lo que sucedió en Manabí, Esmeraldas y los ríos. A veces se olvidan, como no hubo muertos en los ríos, se cree que ahí pues no fue 200 casas en el suelo y gente en la calle. Eso no es muy poca cosa. De manera que hay que pensar también esas situaciones. Bueno, pues les decía que personalmente he ido ya 4 veces. He tenido la oportunidad de ver personalmente la situación. Y al principio la respuesta fue mucho más grande, pero así mucho más grande de lo que uno se imagina. Por ejemplo, el terremoto fue sábado en la tarde. El domingo en la mañana estuve pidiendo a todas las parroquias que recojan víveres y donativos para la gente del terremoto. Y efectivamente a la tarde ya había 7 camiones, solamente en una parte, en la parte del Valle de los Chillos. Y en otras, otro tanto, y de manera que pudimos llevar muchas cosas para especialmente la provincia de Manabí. El mismo domingo, o sea, el día siguiente del terremoto, viajamos, el señor Nuncio conmigo y otras personas que nos acompañaban, choferes, etcétera, para poder llegar allá y poder hacer algo por aquellos que estaban mal. Efectivamente, llegamos ya casi a la madrugada porque el tráfico era tremendo. Usted sabe que las carreteras también se cuartearon y por eso nos demoramos mucho más. Llegamos directamente a Puerto Viejo, en donde estaba el señor arzobispo, Monseñor Lorenzo Boltolini, y también Monseñor Eduardo Castillo, su obispo auxiliar. Él, Monseñor Castillo, estaba golpeado, estaba pues con una costilla sumida y también tenía otros golpes que, bueno, menos mal, no eran comprometedores, pero sí estaba sufrido. En cuanto aclaró el día, salimos a recorrer y fuimos a distintas ciudades, distintos puestos, dándonos cuenta qué necesitan, a dónde van, y conversábamos entre nosotros hasta que al fin, el lunes, que ya era lunes esa vez, pues, el lunes a las 6 de la mañana salieron los camiones de aquí de Quito y a las 3, 4 de la tarde ya estaban directamente en Pedernales. En Pedernales había, pues, ay, 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 qué feo, que no me di cuenta yo cuando ya se me habían empezado a salir las lágrimas, digo yo. Porque es distinto ver algo y ponerse a llorar, casi digo conscientemente, pero sí, era una cosa que no me di cuenta cuando siento que debo sacar el pañuelo. Había tantas casas caídas, la iglesia caída, el párroco dormía en la calle, y en cuanto vio al obispo, simplemente los dos se abrazaron en llanto mutuo para ver cómo había quedado la casa parroquial y la iglesia. en Pedernales fue fuerte ese terremoto, ese oleaje que vino, ahí fue más fuerte que en todos los otros lugares. Había poquitas casas en pie y también se veía claramente que las construcciones no estaban seriamente, diría yo, protegidas con buena arena, con buen hierro, buen cemento. Entonces era doloroso ver también la gente triste, sufriendo y en todo lado, pues. Entonces, en resumen, al principio la respuesta fue muy positiva. Después,
y pronta, ¿no?
Y pronta. Y luego continuaron ayudando, continuaron tanto con vituallas, como usted dice, como con dinero. Y poco a poco están bajando. Y por eso quiero decir a todos ustedes, queridos ecuatorianos, no bajen. No es cuestión de decir ya di y como quien dice ya cumplí. La gente vive de lo que nosotros les damos. No tiene para comer, simplemente no tienen producción. Sigamos ayudando. Las parroquias reúnen y todas las semanas de aquí de Quito están yendo 1, 2, 3, 5, 10, hasta 10 camiones han salido a distintos lugares. Hemos ido a Esmeraldas, fuimos también a Babahoyo y a donde más hemos ayudado es a los ríos, perdón, a Manabí, mejor dicho, en la provincia de Manabí. Puerto Viejo, Pedernales y Manta, especialmente. Bueno, la situación es que quiero referirme a Babahoyo. Babahoyo, pues efectivamente, eso tiene que saber todos los ecuatorianos, porque todos somos hermanos. Babahoyo, yo fui obispo de Babahoyo, yo viví en Babahoyo y sé cómo es Babahoyo. Para que todos sepan, Babahoyo, todo Babahoyo era un pantano solo y lograron rellenar con una compañía francesa gran parte, en donde ahora pues la gente ya construyó calles y está, digamos, una ciudad normal, y cuando llueve tiene que tener mucho cuidado para que con esas murallas grandes que tienen el agua se vaya y no se quede ahí. Entonces esa una parte no lograron rellenar y ahí estaba viviendo gente y continúa viviendo gente, y esa gente ha sufrido los efectos del terremoto, los que vivían en casas hechas de pilares sobre el pantano. Entonces no es que ellos se fueron a construir el pantano porque se les ocurrió, porque es más barato, porque alguien les vendió o porque no era de nadie. Era todo Babahoyo así. Lograron rellenar esa parte y ojalá pues con gestiones y con ayuda de los mismos presupuestos nacionales se logre rellenar el resto, porque ese pantano es siempre pantano, no se seca. No es que cuando yo llegué pensé que era un río que iba por allá, no, pero es solo pantano. Entonces, ahí cayeron 200 casas y la gente estaba durmiendo en la calle. La organización estaba tan bien hecha que tenían la lista de los damnificados y los productos, cajas que llevábamos de medicina, de víveres, hasta de herramientas y cosas que, así de simple, dos personas no avanzaban a llevar lo que les dábamos. Pues ahí estaba el señor Nuncio ayudando a bajar las vituallas, estábamos nosotros todos ahí, y había, bueno, pues gente también que quería como aparecer, digamos, pero nosotros estamos trabajando, y eso me olvidé decir al principio, a través de Caritas. Caritas Nacional es una organización de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y Caritas Diocesana es la organización en cada diócesis. A través de Caritas, con Caritas, estamos entregando. Caritas Quito tiene los letreros grandes en los camiones y con eso vamos a entregar allá para decir, miren, esto es nuestro, de nuestra gente, para nuestra gente. Ha habido casos en que han querido también decir, oiga, dennos a nosotros, den de lo suyo, porque quieren llevar a entregar allá, den de lo suyo, esto es de lo nuestro. Y tengo que contar una experiencia que me conmovió acá en Quito. Hay pues un padre párroco, padre Juan Carlos Garzón, que él tenía ya las vituallas, tenía todo lleno, pero no tenía como no tenía camiones, entonces le tocó alquilar camiones. Venían los camiones y él, de su dinero, haciendo esfuerzo, pagaba de los camiones. Entonces nosotros acá en la conferencia episcopal llegamos a saber y tuvimos la precaución de llamarle. Y él había gastado como $1,000 o algo más, decía, pero no se preocupen y todo. Entonces aquí dijimos, mire, esto creo que es justo, démosle estos $2,000 para que él vaya y que para que él recupere algo de todo lo que ha gastado de su dinero. Y cuál mi sorpresa, que yo estoy allá, pues yo vivo ahí en esa parroquia. Y cuando llego, él tomó los $2,000 y fue a hacer compras en el Super Maxi para llevar más vituallas y más cosas para la gente damnificada. De suerte que él no dijo mi dinero me recuperé, sino que este dinero venga y vamos para los que más necesitan. De suerte que ese es un detalle que acá pudimos ver. Bueno, pues, y para decirles a todos ustedes, bueno, yo sé que ustedes como periodistas me van a seguir haciendo preguntas, pero para decirles a todos ustedes que nos han ayudado, no desmayen. Hoy por mí, mañana por ti. Y luego también dicen, el hermoso quien da en esta vida, aunque sea un vaso de agua al necesitado, pues recibirá una recompensa en el cielo. Hay otra también que dice el mismo Jesús, el que deja padre, madre, hermanos y todo lo que tiene por amor de Dios, por amor de mi nombre. Entonces, si hacemos por amor de Dios todo esto, recibiremos 100 veces en esta vida y después la vida eterna. El placer de dar es mucho más grande que el gusto de recibir.
Monseñor, esta situación dolorosa que hemos vivido como país también nos ha hecho ver el otro lado de la moneda. A pesar de las dificultades, hemos visto cómo un pueblo ecuatoriano se levanta en favor de los demás, cómo nace la solidaridad, cómo nacen las iniciativas de apoyo, de ayuda. Y eso a nosotros nos da un ejemplo maravilloso de vida. Es por eso que nosotros todos los días aquí en Radio Católica estamos insistiendo que debe ser permanente esta ayuda y no que parezca como que ha sido solamente un momento, que ha sido una cuestión de moda, que fue una cuestión solamente del rato, sino que nosotros estamos para dar esa ayuda, para entregar ese corazón nuestro en ofrendas materiales, pero ahora, ayer, ahora, y luego,
y mañana,
mientras nuestros hermanos sigan necesitando.
Sí, muchísimas gracias esta reflexión. Yo tengo que decir, es como dice, toda comparación es odiosa. Pero yo soy músico. Bueno, un poco músico, medio músico. Pero sí he estudiado música. Y me doy cuenta, en música hay pues ritmo, melodía, armonía, impostación de voz, ejecución, fidelidad y tantas maravillas que hay en la música. Y sabemos todos que la música ecuatoriana es bastante sentimental, pentafónica, en tono menor. Entonces siempre estamos lamentándonos y cantando. Y digo, eso es, y nos gusta, como decía Humboldt, ¿no? Dice, ¿cómo estos ecuatorianos bailan con música triste y se alegran con música triste? Y así, pues, entre otras cosas que él dijo también, viven en medio de volcanes activos y tan contentos. Entonces, digo yo, ese sentimentalismo, y yo diría, esa sensibilidad es más grande que en nuestros vecinos, hermanos, países, en donde pues es más ritmo, yo digo por la melodía, más ritmo que melodía. Entonces, aquí tenemos que decir, mire, eso que cantamos y pasillos y todo eso que tenemos es una expresión de nuestra sensibilidad. Y eso ha pasado con los ecuatorianos, hemos demostrado al mundo y nos hemos dado cuenta nosotros mismos como frente a un espejo, así somos, somos sensibles, no somos impávidos ante el dolor ajeno, somos sensibles y estamos demostrando que la sensibilidad es una expresión hermosísima de cómo nos estamos ayudando. Efectivamente, pues lo que usted dice, Irina, es una oportunidad para decir a los ecuatorianos, no pierdan su sensibilidad, no pierdan su sentimentalismo. Adelante, el 100 por 1 van a recibir, porque eso prometió Jesús cuando hagas algo por los más necesitados.
A esta hora de la mañana me uno también a la entrevista. Buenos días, Monseñor, y gracias por dispensarnos de su valioso tiempo y estar aquí dialogando en Radio Católica Nacional. Es Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, haciendo algunas reflexiones y sobre todo contándonos, narrándonos el cómo la Iglesia Católica está de manera permanente, continua, haciendo el acompañamiento a las familias que sufrieron serias afectaciones el pasado 16 de abril. Monseñor, para que la ayuda sea permanente, sostenible y sustentada, se nos dio a conocer la semana anterior también a través de Cáritas y la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las labores en las cuales ahora está emprendiendo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nos decían que habían dividido en tres áreas los planes de ayuda, como son esto del acompañamiento psicoespiritual, también otro aspecto en el campo mismo ya de la reconstrucción, y una tercera etapa que vendrá posteriormente, como es la generación de medios de vida, entregándoles las herramientas para que en base a estos tres aspectos pues puedan nuevamente levantarse y empezar con programas de emprendimiento, nos daban a conocer. Monseñor, una vez que usted nos narró esa realidad de allá, ¿qué viene a continuación? Es decir, ¿en qué va a seguir trabajando y va a seguir acompañando a las familias que requieren con urgencia la contingencia no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad en su conjunto?
Sí, efectivamente, es de la sociedad en su conjunto y la Iglesia. Usted sabe, si tuviéramos un capital disponible o un impuesto que nos llegue o alguna cosa que dijéramos, ya con esto después de un mes vamos a tener tantos millones y con esto vamos a hacer eso, no tenemos. Estamos dependiendo siempre de la dádiva de otras personas, y por eso es que el plan tiene que ser simplemente pensando en lo que vamos a recibir. Y por eso, ya vuelvo a repetir, Cáritas de Ecuador organiza con Cáritas diocesanas de cada diócesis, y cada Cáritas está ligada a su parroquia, porque también hay Cáritas parroquial, de manera que todo eso se organiza. Una equivocación puede haber grande en el concepto, porque algunos creen que el presidente de la Conferencia Episcopal manda en todo el Ecuador. No es eso, él apenas coordina, pero cada diócesis es absolutamente independiente y no depende en nada, absolutamente en nada, de la Conferencia Episcopal. Yo no puedo ir a una diócesis y decir, yo soy el presidente de la conferencia, vengo a chequear o vengo a ver o vengo a planificar. No puedo, absolutamente, porque el derecho canónico no me da. Cada obispo es independiente, absolutamente, y autónomo. No depende de mí ni de ninguna otra autoridad, sino solamente del Papa. Y el Papa solamente que lo cambia y lo pone, pero cada uno hace de acuerdo a sus capacidades y a su conciencia. Entonces, las Cáritas de los diferentes lugares están organizando efectivamente distintos modos de ayudar. Pero el que a mí personalmente más me convence y ayuda es dar medios de comunicación, medios de sustento. Por ejemplo, ayer conversaba con un arquitecto, Diego del Castillo, que es un hombre muy preparado en esto, y también dice, ¿por qué no hacemos unas carpas, como llamaba él, creo era supercarpas, algo así, turísticas, que sean como hotel y que vengan, que no se quite, porque se han caído hoteles de 5 pisos, por decir, de 3 pisos, etcétera, entonces donde se alojaban 100 personas, etcétera. Entonces dice, hacemos carpas, pero no recuerdo el calificativo que dio. Ah, ya me acordé. Carpa 5 estrellas, decía él. Hacemos carpa 5 estrellas y a la gente de Manabí les damos trabajo, y todo Ecuador y todo el resto del mundo vendrá con esa propaganda a vivir aquí, y lograremos tener entradas, porque eso es lo importante. que en una casa no solamente se cayó la casa, también se tapó todo, no podían sacar ni una cuchara cuando estaba ahí, y ese fue el error nuestro de acá de Quito cuando llegamos, que nadie de nosotros llevó ni ollas, ni platos, ni cocinetas, ni cucharas, nada, ni vajilla en general, porque pensábamos que bueno, eso lograban tener, y no podían nada, nada, ni cocinar. Bueno, pues nadie puede comer arroz crudo, ni arvejas crudas, nada, pues estaban ahí ellos, y ahora ¿cómo cocinamos? ¿En qué cocinamos? Nadie de nosotros llevó, todo estaba tapado, y las poquitas que por ahí se salvaron eran pues que no alcanzaba más que para una familia, pero tenían que hacer turnos para cocinar y dar a los demás. Bueno, pues dejemos ese paréntesis. Entonces, lo interesante es que estamos ayudando, estamos dando medios de comunicación, medios de sustento a los que viven allá. Y por otro lado, también es interesante pensar en la iglesia. No es que la iglesia no ha sufrido y que solo está ayudando, porque la iglesia tiene que ayudar a la iglesia. Hay templos completos y la gente clama, dice, oiga, nuestras casas no importa, así nos dicen ahí. Nosotros queremos primero la casa de Dios para que Él nos ayude. Y a ver, vamos a ver cómo lo reconstruimos o construimos de nuevo, porque se cayó la iglesia concretamente de Hama, por ejemplo. Decía, la iglesia de Hama se cayó. Y ahora toca hacer otra iglesia. Hagamos primero la casa de Dios. Y nosotros, los sacerdotes y los obispos, pensábamos que primero es lo primero. Primero es vivir, después reconstruir, digamos. Entonces, ahí estamos en eso, pero con la gente hay que también, no digo darles gusto, sino también hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que tengamos una casa de Dios digna y el templo digno, escuelas y colegios que católicos que estaban funcionando muy bien, y también la iglesia está preocupada en todo lo que son asilos y lugares de encuentro, porque orfelinatos, asilos de ancianos y hogar de la madre joven, etcétera, que los nombres exactos no me acuerdo, pero que necesitamos hacer que eso no se puede cerrar, pues no se puede dejar de estudiar, no se puede dejar de vivir, de comer, de sustentarse. Entonces estamos en esas preocupaciones. Yo he contado que el presidente de la conferencia no tiene por qué meterse, por eso han organizado las cáritas de las diferentes diócesis y también las cáritas nacional de aquí desde Quito, en donde funciona, están organizando con el padre Sotomayor, ¿cómo es? Edison Sotomayor, que es el párroco de la Primavera. Entonces, él tiene aquí una oficina, aquí en la Conferencia Episcopal, y estamos trabajando en coordinación. No todo tienen que consultarme, y por eso es que yo no puedo informar exactamente el itinerario, pero sí le puedo decir a grandes rasgos eso, ¿no? Primero la comida, luego la vivienda y luego la iglesia.
Pero está haciendo, Monseñor, importantes puntualizaciones, explicaciones respecto al rol de participación que está teniendo la Iglesia Católica en este proceso de ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del 16 de abril. Ahora, Monseñor, ¿qué lecciones nos ha dejado en cambio? Algo digno de destacar es la inmediata participación activa, decidida de la sociedad civil, que a las pocas horas de esta tragedia se autoconvocó, se autoorganizó, y la ayuda inmediata que lo hizo y lo viene haciendo.
Eso tenemos que rescatar, y tenemos que rescatar, subrayar y golpear. Todos los que quieren ayudar lo pueden hacer. Cuidado con decir, esto es del Estado, esto es de la Iglesia, esto es del municipio. Oiga, bendito sea Dios que todos nos unamos y vayamos a ayudar. Aquí están tantos camiones del Estado, aquí están de la Iglesia, aquí están del municipio, aquí está de una organización. Pasen, bienvenidos, ayuden, ayuden, ayuden. No es de poner como algunos pensaban y hasta decían, yo creo que se inventaban, oiga, de problemas de que no dejan pasar, quieren quitar, quieren esto y aquello.
Quieren ponerle un sello.
Que hagan poner sellos, bueno, que pongan, pero que llegue a la gente. A mí no me interesa nada más que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Lo que importa es que llegue a los necesitados. Imagínese, ahí ya lo cuento, no sé si la tercera o cuarta vez, de tres niños prácticamente, la mayor de 14 años sería, como en la costa crecen más, parecía de más años, ¿no? La chica mayor, el hermano intermedio, un chiquito que está en una bicicleta bien vieja, y la hermana menor de 8 años. Los tres no tenían más que lo que estaban puestos, porque perdieron casa, papá, mamá y todos los bienes que había ahí. Entonces veía yo esos rostros inexpresivos. Era como yo digo, siquiera cuando uno está sufriendo, pues pone algún gesto con caras de llorar, ¿no? Ellos caídos totalmente. Lo que dije, no sé si conviene la comparación, parecían una estatua mal hecha cada uno de ellos, porque no tenían expresión en absoluto. Y si es que pues le dábamos alguna ayuda, algunos dolaritos por ahí, cogían y ni siquiera alzaban, bueno, algo decían como instintivamente gracias, pero quedaban ahí. Y, oiga, ¿y cree usted que uno puede aguantarse las lágrimas en ese momento? Saber que hay seres humanos que no tienen nada más que la calle y lo que están puestos. ¿Qué les espera? ¿Qué les espera? ¿La delincuencia, la prostitución, el robo? ¿Qué? ¿Qué les espera? Entonces, por eso es que la iglesia ha ido de aquí de la arquidiócesis de Quito a la ayuda, lo que usted decía, la ayuda psicoespiritual. Consultas. Algunos creen que eso no es importante. Consultas. Al sacerdote se le acercan, tienen confianza y tienen seguridad que le van a ayudar. 5 sacerdotes estaban yendo frecuentemente, y a veces 7 o más semanalmente, a ayudar allá y hacer no solo trabajo psicoespiritual, sino también a cargar, a quitar escombros, a sacar difuntos. Y ahí fue, creemos que el sacerdote pues va, hace el bien y vuelve. Cuando vuelven, Dios santo, la cara de esos pobres curas, oiga, que tenía, yo mismo tenía compasión, parecían los mismos que estaban allá todos caídos. Y uno me decía, por ejemplo, esto, como sacerdote me ha tocado pues enterrar y ver cadáveres de niños, y algunos hasta se me han muerto mientras yo le estoy dando la absolución, y hay enfermos graves en accidentes, etcétera. He visto niños, jóvenes y ancianos de toda edad, he visto ahí pues que han muerto a lo largo de mi vida sacerdotal, pero nunca he visto 24 cadáveres amontonados uno sobre otro y que no nos dejaban tomar fotos ni acercarnos, porque eso era absolutamente contrario a lo que significa la compasión humana.
Monseñor, estos temas son tan dolorosos, y nosotros nos preocupamos por la gente que está viviendo momentos difíciles de explicar. Usted nos ha dibujado un poco, nos ha dado explicación de lo que sucedió con estos tres niños. Dice usted, eran rostros que no tenían expresión ni de dolor, no tenían ningún tipo de expresión. Más bien es como que ellos estaban en shock. Estas personas van a necesitar a lo largo de muchos años una asistencia psicoespiritual, obviamente. Pero también está el dolor de los sacerdotes que están allá, de las religiosas que están allá en las provincias afectadas. Y es ahí también donde de pronto ustedes como arzobispos, quienes están al frente de las diócesis, también deberían poner como un foquito de atención hacia esas personas. Ahora mismo yo estaba viendo una imagen de Monseñor Lorenzo Boltolini. Yo creo que él es uno de los más afectados. Y él dice, yo soy uno de los primeros víctimas de este terremoto. Entonces yo creo que también sería un mirar hacia adentro de la iglesia, ¿no? Es bueno mirar de adentro hacia afuera, pero también hacia adentro. Y ahora nuestros sacerdotes, nuestros obispos, deben estar sintiendo mucho dolor y debemos apoyarlos.
Efectivamente, pues los sacerdotes, las religiosas, los obispos, también somos seres humanos. por ser sacerdotes no hemos renunciado a nuestra naturaleza de sentimientos, de dolor, de angustia, de pesar. ¿O usted cree que no puede? Como le decía, el obispo y el párroco de Jama se abrazaron en un solo abrazo y en un solo llanto, y que temblaban así del dolor viendo todo lo que era el convento y la iglesia que estaba en el suelo. Entonces nosotros, que veíamos, que quería que tomemos una foto, que digamos qué bonito, que también se nos iban las lágrimas, no podíamos aguantar. Y eso no es simplemente que qué pena, los curitas lo que necesitan es compasión de nosotros, también necesitan ayuda. Y yo diría ahí de nuestro pueblo y de los que están en capacidad de ayudar, es lo mejor que pueden hacer, ayudar al sacerdote, no para que él acumule o para que él reconstruya, sino porque sabemos que él es el que mejor va a emplear la ayuda a los demás, y también el que mejor va a emplear el dinero o las cosas materiales, porque sabe, conoce a sus feligreses y dónde van a ayudar. Efectivamente, pues usted sabe que dos religiosas pasaron a la eternidad, otras que quedaron heridas. Yo vi ahí en Canoa, por ejemplo, las franciscanas de María Auxiliadora, que tenía golpes. Ay, se me viene todavía recordar, porque yo les conocí a esas monjitas que fueron misioneras allá en Zamora cuando yo fui obispo ahí. Perdonen. Bueno, pues cuando les veía heridas, golpeadas y con esa seguridad de que no van a poder ellas hacer nada por sí mismas, ¿no? Eso es lo que yo me hacía pensar y me hacía sufrir el dolor y la angustia de que estaban ellas golpeadas, que estaban vivas de milagro. Y ahí veíamos, por ejemplo, unas gradas. Dice, yo estaba ahí y logré bajar hasta acá, pero cómo se movía la tierra, logré bajar. ¿Y dónde ella estaba? Porque ella pensaba, como teoría, me quedo aquí porque me han dicho que en los terremotos uno debe quedarse en el sitio donde está. Empezó, pues, el temblor, y ella logró bajar las gradas hasta la sala y cayó una cantidad de escombros y cantidad de material en donde ella estaba, que quedó como un metro de escombros. Eso hubiera caído sobre ella si ella que seguía la teoría no te muevas en los temblores, pero Dios le inspiró a que bajara y quedó viva. Pero no es que quedó ilesa, tenía golpes lastimados y todo. Y eso me daba un dolor tremendo, que me hacía pensar en que efectivamente lo que usted dice, Irina, es importante. La iglesia necesita también ayuda.
Y ahora el sacerdote, están escuchando, ¿no? En Manabí, Monseñor.
Oiga, ojalá el sacerdote, ya, por ser sacerdote, no ha perdido su, no ha cambiado de naturaleza, así de simple. Sigue con los mismos sentimientos y las mismas ayudas, las mismas luchas que tiene que pasar, porque en vivir el sacerdocio no es solamente, como algunos piensan, el voto de castidad, es también la subsistencia, es también la cercanía a la familia, es también el esfuerzo por atender 24 horas al día a nuestros feligreses, que necesitan no solo bendiciones, sino también consejos, ayuda y absolución para los que se van a la eternidad.
Estamos conversando con el señor Fausto Traves, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y mientras avanza esta conversación van saliendo nuevos elementos, monseñor, que merecen ser también analizados y sobre todo explicados por usted. La credibilidad, la confianza, la aceptación y el respeto también demostrada hacia la Iglesia Católica han sido otro de los valores que han salido en esta ocasión, monseñor. De ahí que es necesario, ya para finalizar ya este diálogo, que haga un nuevo llamamiento a la población entera a seguir colaborando, a no desmayar, a que no mermen las ayudas, porque requerimos de aquí por mucho tiempo, mediano y largo tiempo, han dicho los expertos.
Sí, efectivamente, lo que usted acaba de decir, la palabra credibilidad. La Iglesia siempre ha tenido una gran credibilidad para nuestro pueblo ecuatoriano. Son seres humanos que han dejado padre, madre, hermanos, fortuna y todo para servir a Dios a través de los hermanos. Somos los sacerdotes, las religiosas, que hemos dejado todo eso con la seguridad de que Él nos llama, y porque Él nos llama tenemos la palabra que es clave, vocación, el llamado. Algunos creen que tener vocación es ser anormal, no sentir nada por el sexo opuesto, o creen que también es decir, bueno, afuera yo no pudiera hacer nada y por eso es mejor me voy de cura. No, es al revés. Usted puede ser feliz en el mundo como padre, como esposo, como negociante, como empresario, como pobre, como rico, como profesional. Y no obstante eso, usted dice, quiero servir a Dios a través de los hermanos. Entonces, la iglesia, como usted decía, la palabra credibilidad, la iglesia siempre ha tenido una gran credibilidad, y ahí cuando llegábamos, pues, como que suspiraban y también estaban contentos. Esto no quiere decir que los demás no lo tengan, cuidado. No quiere decir que los programas del Estado, yo sí reconozco los programas que hace el Estado, aunque ellos no nos reconozcan. Nunca he escuchado una palabra de autoridades que agradezcan, o que no nos interesa eso, pero que siquiera informen que hemos hecho la Iglesia Católica, que está haciendo mucho ya. Pero lo que usted dice, el pueblo se da cuenta inmediatamente qué es lo que la Iglesia está haciendo. Y la Iglesia está haciendo mucho en los lugares de desastre, en los tres lugares para mí, como es Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, que han sentido mucho la desgracia del terremoto.
El llamamiento, Monseñor, para que continúen las colaboraciones.
Sí, efectivamente lo hice al principio, pero vuelvo a decir que cuidado con creer que ya mandé y bueno, pues ya habrán comido. Sí, pero ¿y ahora? Necesitamos constantemente a través de sus parroquias y a través de Cáritas parroquial, Cáritas diocesana y Cáritas nacional, necesitamos seguir ayudando a todos a través de nuestro campo de trabajo, como es la caridad vista de este amor desinteresado de los unos por los otros. Dios les bendiga a todos y que Dios les pague 100 veces en esta vida y después la vida eterna.
Amén. Con esto estamos despidiendo a nuestro arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Traves, quien nos ha visitado para contarnos paso a paso lo que la Iglesia está haciendo por nuestros hermanos más afectados por este terremoto del 16 de abril. Monseñor, muchas gracias.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Sigan en compañía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.